Y por lo tanto tiene unas raíces culturales muy fuertes, místicas y religiosas y en todo sentido.
¿De dónde nace esa curiosidad por practicar este marcial?
Bueno, pues en realidad yo al principio no tenía ningún interés en mi juventud, sino fue por estar vinculado a un grupo de amigos que ellos se asociaron a una escuela de artes marciales que enseñaban ninjutsu por aquel tiempo. Y así fue como yo me vinculé. Yo la verdad me vi muy atraído, me llamó muchísimo la atención y desde ese momento, pues como se dice, quedé enganchado y desde ahí empezó mi vida marcial.
¿Qué diferencia el ninjutsu de los de las otras artes marciales?
Bueno, yo solamente conozco el ninjutsu de la otra manera, no podría hablar con propiedad, pero así podría decir que el ninjutsu, en términos generales, como te decía antes, es un arte marcial tradicional, no tenemos competencia, no tenemos torneos. Con respecto a otras marciales japonesas, la diferencia sería esa. Con otros estilos de otras artes marciales que tienen origen en otros países, pues la diferencia viene a ser más a nivel cultural, el idioma, el protocolo, en fin, cosas como esta.
También comentaba usted que pues, este arte marcial tiene un componente religioso, filosófico. ¿De qué se trata esa parte?
Bien, tiene un componente religioso, sin embargo, yo debo anotar que nosotros no proveemos, no decir, no fomentamos ninguna práctica religiosa ni ninguna religión en sí. Tiene una raíz religiosa exactamente porque pues esto en su origen, en su país de origen, en aquel tiempo, por supuesto, todas estas prácticas iban muy vinculadas con este tema. En nuestra práctica cotidiana diaria hay unos protocolos que tienen un origen en una práctica religiosa, pero nosotros no fomentamos nada de esto. Lo que sí nosotros promovemos es como la enseñanza moral que trae todo esto. Esa sí es la parte que nos interesa y pues es la que fomentamos en realidad.
La doctora Leila Parra, de que puntualmente, ¿qué nos puede comentar acerca del ninjutsu?
Bueno, desde el punto de vista médico, el ninjutsu nos puede ayudar muchísimo en la parte de recuperación de muchas cosas. Sabemos que el ejercicio produce una serie de sustancias que son la parte de la felicidad, la serotonina, la dopamina, y esto, el realizar ejercicio nos produce esto. En este caso, el ninjutsu aporta muchísimo más. ¿Por qué? Porque tiene una serie de componentes desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista holístico, lo cual permite que se obtengan mayores resultados desde el punto de recuperación para muchas, muchas, muchas sintomatologías y muchas patologías, siempre y cuando pues el practicante lo realice de forma cuidadosa, de forma responsable. Como no es un deporte, sino es una filosofía de vida, es un entrenamiento que se realiza con muchísima responsabilidad. Y el ninjutsu se adapta al practicante, no el practicante al ninjutsu. Es decir, una persona que esté en alguna, tenga alguna minusvalía, que de pronto esté en muletas, que de pronto tenga alguna condición, el ninjutsu es el que se adapta a la práctica y no al practicante al ninjutsu. Entonces, esto ayuda muchísimo para que la gente pueda realizar una práctica física segura, pero también una práctica mental, emocional y de crecimiento personal.
¿Cómo es el desarrollo de una persona que empieza a practicar la ninjutsu?
Bueno, el ninjutsu tiene varias partes dentro de su entrenamiento. Tiene una parte que se llama Yunnan Taizong, que es como hacer un símil hacia el yoga. Hacia el yoga son ejercicios de estiramiento, ejercicios de relajación, y muchos de los ejercicios que se realizan en el Yunnan Taizong son ejercicios que también se ven dentro de la práctica del yoga tradicional, del yoga inbound, etcétera. Entonces hemos visto el símil que hay entre los dos ejercicios en la parte de Yunnan Taizong y el yoga. Después de esto, pues ya viene la parte del movimiento corporal, y dentro de ese movimiento corporal, el sensei Alejandro va dando también una serie de instrucciones para la vida, va dando instrucciones de crecimiento personal, de tranquilidad durante las técnicas, porque son técnicas que son muchas veces técnicas bastante complicadas, pero al irlas adaptando a la personalidad de cada uno, al bajar los niveles de estrés, estas técnicas se pueden realizar con total seguridad y dirigidas hacia el crecimiento de la persona, hacia el crecimiento de toda su área física, mental y espiritual.
Bueno, sensei, ¿qué se debe tener en cuenta para empezar a practicar este arte marcial?
La persona que esté interesada en el ninjutsu japonés que nosotros enseñamos, lo primordial que debe tener en cuenta es que sepa exactamente qué es lo que quiere. ¿Por qué? resulta que a veces nos llegan personas interesadas en realizar la práctica, pero están deseosas, por ejemplo, de realizar patadas voladoras o saltos acrobáticos. Y pues cuando se encuentran con la práctica que nosotros desarrollamos, descubren que esto no es así, que es una cuestión distinta. Entonces empiezan a decepcionarse un poco. Entonces la idea principal es que cuando lleguen tengan muy claro lo que quieren. De esta manera nos lo pueden decir a nosotros y nosotros con esa certeza podemos decirles si lo tenemos o no lo tenemos. Entonces eso sería lo primero. Lo segundo, por supuesto, una vez definido y qué es lo que quiere, que con nosotros lo va a encontrar con la práctica del ninjutsu, es tener el empeño y la voluntad para desarrollar el entrenamiento.
¿Cualidades físicas no sé, cualquiera de los dos que me pueda responder, qué cualidades físicas puede desarrollar una persona que empieza a practicar ninjutsu?
Bueno, yo diría que la primera cualidad física que empieza a desarrollar una persona que practica el ninjutsu con nosotros es que alcanza un estado de relajación. Normalmente nosotros, por el estilo de vida que nosotros llevamos, tenemos a veces sin darnos cuenta una tensión inconsciente. Entonces nuestro cuerpo está rígido, no respiramos profundamente, no tenemos una respiración natural. En fin, un poco de temas que con la práctica del ninjutsu se va recuperando. Entonces el cuerpo empieza a relajarse un poco, esas tensiones que están acumuladas por el trabajo y otras situaciones empiezan a liberarse. La persona también empieza a normalizar su respiración, a descubrir cómo se debe respirar naturalmente. Y por supuesto va mejorando su agilidad, su estado de alerta y todo lo demás.
Bueno, además de eso, pues está toda la parte de vivir en el aquí y en el ahora. Porque si se pone durante la práctica a pensar en qué me va a pasar mañana y estas cosas, la persona se dispersa, y es mucho lo que nos pasa en una situación, en una vida diaria en la cual estamos pensando es en el ayer y sufriendo por el ayer y pensando en el mañana, y no nos perdemos el aquí y en el ahora, como dicen en Kung Fu Panda. El ayer fue historia, el mañana es un misterio y tenemos un eterno presente que es el aquí y el ahora. Nuestro soke, Hatsumi Sensei, dice que el ninjutsu es practicar con felicidad, y es algo de lo que nosotros hacemos en este momento en Tatsujin Dojo. La filosofía del sensei Alejandro Estrada precisamente es asobi. Asobi es una palabra japonesa que significa jugar. Entonces mediante juegos se van liberando esta felicidad, y es más fácil aprender en condiciones de felicidad, de risa y de juego, que en condiciones de estrés y en condiciones en las cuales pues, se está bajo presión. Entonces nuestros practicantes están felices durante la práctica, se desestresan de una condición tan horrible a veces como la en la que viven muchos en situaciones de bullying, de acoso laboral o de estas cosas, o de agresiones muchas veces dentro de los mismos entornos locales o familiares, y vienen aquí y se desestresan y ya toman unas mejores decisiones. Cuando uno está en una condición en la cual está centrado en el aquí y en el ahora, toma muy buenas decisiones.
¿Cuál es ese referente que ustedes puedan darnos a conocer a nosotros del ninjutsu a nivel mundial?
Por supuesto, para nosotros es el maestro Masaki Hatsumi. Masaki Hatsumi es la persona que trajo el ninjutsu de la época moderna. Él fue estudiante de varios maestros. El más significativo para él, por supuesto, fue el maestro Takamatsu Sensei, quien le heredó a él todos los conocimientos y todas las enseñanzas que él ha reunido hoy bajo el entorno de la Ujinkan, y la que tramita a nivel internacional. Nosotros, por supuesto, seguimos esa misma filosofía.
El dojo lleva 20 años. ¿De dónde surge esa idea de tener un dojo, sensei?
Bueno, originalmente no tenía ninguna idea de tener ningún dojo. Como comentaba anteriormente, yo ingresé al grupo de arte marcial fue por mantenerme vinculado con los amigos, pero no tenía ningún interés previo a decir, bueno, voy a convertirme en practicante y luego voy a hacer cinturón negro y luego voy a montar una escuela. No. Lo que pasó fue que luego de haber desarrollado esa experiencia me di cuenta que sí había muchas escuelas de ninjutsu acá, pero eran ninjutsu de escuelas colombianas, no tenían un lazo, ningún origen japonés, y a mí me interesó fue justamente eso, que un origen japonés. Y en esa medida, pues ya habiendo conocido el tema del maestro Hatsumi, empecé a buscar personas que tuvieran nexo con él y pues no lo habían aquí en el país. Entonces, desde ese momento busqué nexos por fuera del país, los conseguí y ellos me dieron a mí una autorización de enseñanza para poder abrir una escuela aquí en Colombia. Y así fue como se empezó ya a desarrollar la escuela como tal, y se dio pero por las circunstancias, no porque yo tuviera un propósito definido. Y así es la tarea que hemos desarrollado ya por 20 años, gracias a Dios.
Importante también, resaltan ustedes esa cualidad del ninjutsu, que es la palabra asobi, que es la felicidad, digamos, en un momento tan coyuntural como que vive el país. ¿Qué podría aportar el ninjutsu a ese proceso de encontrarnos o de realizarse esa paz?
Bueno, yo pienso que el ninjutsu nos puede aportar muchísimo, muchísimo. Por eso estamos nosotros convencidos y desde hace mucho tiempo desarrollamos esta labor. El ninjutsu, como te decía, a nivel personal, y lo que explicó la doctora Leila, aporta unos valores inmensos, tanto a nivel físico, mental y moral o espiritual. Si la persona en sí misma logra estar equilibrada, logra estar sana física y mentalmente, eso se va a ver reflejado en su entorno familiar, laboral, estudiantil, en todos sus entornos. Y eso va a repercutir a nivel de la sociedad. Hay una enseñanza importante, y es que por la historia del arte marcial en japonesa en general, ya venía dándose un cambio en su mentalidad guerrera, porque Japón fue en su historia un país muy violento, muy guerrero. Y cuando más o menos llegaron los portugueses por el siglo XVII allí, con las armas de fuego, eso fue produciendo ya un cambio. El hecho que aparecían las armas de fuego afectaron el desarrollo de las artes marciales, porque anteriormente pues el guerrero como tal duraba mucho tiempo en formarse, muchísimo tiempo. Ya con las llegadas de las armas de fuego, pues ya simplemente era enseñarle a alguien que apretara el gatillo y ya estaba. Entonces eso causó un impacto muy grande. Entonces desde esa misma época ya se veía viendo el cambio que iba a producirse, y en ese punto los mismos maestros y sabios se dieron cuenta pues que la solución al conflicto no estaba en matar al otro, asesinar al otro, sino en resolver los propios conflictos interiores, y desde ahí apareció la idea de la lucha interna o del guerrero interno, que es la propuesta hoy día del ninjutsu. Y eso es lo que encontramos y desarrollamos nosotros diariamente en nuestras clases, que la gente aprenda a resolver ese conflicto interno, que el conflicto externo es apenas un reflejo de esa parte interna. Una vez resuelto este conflicto interno, la parte externa se soluciona. Por supuesto, fácil decirlo y requiere mucho, mucho, muchísimo trabajo, pero ese es el camino.
Como habla el sensei Alejandro, son 20 años el dojo, pero el sensei Alejandro lleva más de 31 años de practicante de artes marciales. Dentro de esa experiencia, nosotros hemos podido aprender que el ninjutsu puede aportar a nuestros procesos de paz, porque estamos aportando y sembrando una semilla de tranquilidad, de paz, de crecimiento personal, de autovaloración en cada uno de nuestros practicantes. Esto, como lo dice el sensei Alejandro, hace que fluya y se note hacia los entornos en que vive, los entornos laborales, entornos escolares, entornos de familia, en los cuales muchos de los papás nos traen a sus niños. Entonces son papás entrenando y niños entrenando, porque saben de los grandes beneficios que el ninjutsu, desde la visión de Tatsujin Dojo Colombia y encabezado por el sensei Alejandro Estrada, están aportando a nuestra sociedad. Son semillas de paz, de alegría, de amor, y en este momento esa es nuestra misión de vida, el poder apoyar a nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos en su crecimiento personal, autovaloración y en las cosas, y mostrarles otro camino, mostrarles otra visión, que los conflictos no se solucionan a golpes, sino muchas veces los conflictos se solucionan simplemente con retirarse, sentarse y pensar, tomar aire y volver a la mesa de negociación. Eso es lo que nosotros hacemos en Tatsujin Dojo desde la visión del sensei Alejandro Estrada.
Así es. Bueno, culturalmente pues ustedes han tenido la oportunidad de viajar, de llegar a conocer la cultura japonesa, digamos. Ya lo comentaba el sensei que después de la Segunda Guerra Mundial, empezó este auge de las artes marciales. ¿Cómo ven ustedes el panorama? ¿Creen que se puede seguir expandiendo? ¿Creen que puede aportarle algo más al mundo en general?
Sí, claro, por supuesto que sí. Al tiempo que se van desarrollando las artes marciales en un nivel deportivo cada vez más alto, más especializado, asimismo también se están desarrollando las artes marciales tradicionales en el sentido de no competencias, sino colaborativas, y sobre todo enfocadas al desarrollo personal. Porque del mismo modo como hay personas cada vez ansiosas en su entorno competitivo, también hay personas cada vez más ansiosas ansiosas por desarrollarse su parte personal, ¿cierto? Mejorar su autoestima, su autoconfianza, en la cual no se vean abocados necesariamente a un conflicto deportivo, a una lucha de competencia, a un torneo. Entonces, estas artes marciales a nivel mundial, como te digo, pues por supuesto las deportivas siguen llevando la delantera, igual la tradicional no está en competencia, pero sí hay a nivel mundial hay un grupo creciente y gente muy fervorosa en este desarrollo del arte marcial tradicional.
Como en el karate vemos, o en el judo, en la mayoría de estos deportes, pues los grados se van complejizando, van avanzando los practicantes según el color del cinturón. ¿En el ninjutsu existe ese tipo de calificación?
Sí, señor. Vale resaltar que esto no existía en la antigüedad. Esto en realidad es un sistema moderno desarrollado por el fundador del judo, que es el maestro Jigoro Kano, quien respondió a una necesidad de los tiempos actuales. El resto de las artes marciales antiguas que se modernizaron acogieron este mismo sistema, pero los sistemas de grados son distintos, es decir, tienen distintos colores, o tienen muchos o tienen muy pocos. En nuestro caso apenas tenemos 3 colores, o 4. Para empezar, el cinturón blanco, que es uniforme para tanto para hombres o mujeres. Ya cuando se pasan a un siguiente nivel, el hombre usa el cinturón verde, la mujer usa el cinturón rojo. Cuando son menores de 12 años, usan el cinturón amarillo. Y son esos colores los que permanecen ya luego para alcanzar su cinturón negro. Es decir, no tenemos un cambio de colores de forma muy continua o seguida.
¿Qué actividades realizan ustedes para acercar a la gente precisamente a este arte marcial?
Bueno, ahora nosotros tenemos una actividad que se llama la Jornada de Puertas Abiertas, que vamos a realizar ahorita el día 18 de febrero. Es el día sábado y vamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Va a ser un entrenamiento intensivo donde todas las personas que estén interesadas son bienvenidas. Es un entrenamiento sin costo, con la idea de que pues se acerquen al arte marcial del ninjutsu, lo conozcan sus técnicas, conozcan la filosofía y todo esto para que pues no se queden con las ganas de conocer, sino que lo puedan explorar.
Y es la única jornada que van a tener a lo largo del año, precisamente porque son 20 años del dojo.
No señor, nosotros pues esta es una de varias actividades que tenemos planeadas realizar, sin embargo pues les estaremos avisando con tiempo. La que te anuncio es la que tenemos ya recientemente, pero sí, nosotros planeamos realizar varias actividades importantes.
Bien, muchísimas gracias a Sensei Alejandro y a la doctora Leila.
A ustedes muchas gracias por la invitación.
Gracias por la invitación.